Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato. Les saluda en el micrófono, como todos los martes, Lupita Arceo, y también, como en todas las semanas, en el control operativo me acompaña Cristian Rosales, esperando que usted, que está detrás de su aparato transmisor o bien escuchándonos por medio de internet, esté usted disfrutando de esta programación y también preparado para seguir aprendiendo más de nuestra cultura y también del arte que se realiza en nuestro país. Les recordamos nuestras líneas telefónicas por si desean comunicarse, hacernos algún comentario, alguna sugerencia, alguna aportación con relación al tema que estaremos tratando esta tarde. Y bueno, pues para ello les pido que se comuniquen al 499-99-242-33 o bien al 800-701-9999. Enviamos un saludo también para quienes semana tras semana se enlazan a las redes sociales y siguen esta transmisión, también muy atentos. Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia. En esta ocasión estaremos hablando de un tema importante para nuestro país, pero no solo para México, para el mundo entero, porque estamos hablando de la lengua materna. Y a lo largo de este programa, bueno, pues escucharemos a través de entrevistas, cápsulas, poemas, canciones, un poco o un mucho de esta temática, insisto, tan importante para la cultura, para la propia existencia de las comunidades. Sin más preámbulo y esperando que se quede con nosotros a lo largo de esta hora, iniciaremos con el material que hemos preparado en esta ocasión, así que los invito a escuchar la siguiente cápsula y regresamos para entrar de lleno a nuestra emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Bienvenidos.
El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Sabías que en el mundo se hablan 7,106 lenguas? México tiene una gran diversidad lingüística que lo posiciona entre las 10 naciones en las que más lenguas originarias se hablan. Son 7.3 millones de mexicanos los que hablan alguna lengua indígena. Actualmente en México existen 11 familias lingüísticas, de las que se desprenden 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Las lenguas con mayor número de hablantes son náhuatl, maya, tzeltal, mixteco y tzotzil. Y las lenguas indígenas nacionales con mayor riesgo de desaparecer son aguacateco, ayapaneco, cachiquel, teco y oluteco. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero concentran el 68% de hablantes de lenguas indígenas. pero Oaxaca es el estado con mayor porcentaje de hablantes de lenguas originarias, con 32 de cada 100 de sus habitantes. De los 2,457 municipios del país, 494 son indígenas, lo que significa que conservan sus usos y costumbres y que además, mínimo el 40% de su población habla alguna lengua originaria. A pesar de toda esta diversidad lingüística que existe no solo en México, sino también en el mundo, se estima que más de la mitad de las lenguas dejarán de existir al finalizar el siglo. Y se cree que cada 2 semanas desaparece una lengua indígena. En este día se conmemora el multilingüismo y la diversidad cultural y nos recuerda la importancia de las lenguas indígenas como expresiones de identidad que atesoran los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Conoce y conserva nuestro patrimonio cultural.
De esta manera y escuchando esta breve reseña, pero muy significativa, una aportación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, acabamos de escuchar o percatarnos la importancia que tiene y sobre todo la urgencia de preservar la lengua materna, sobre todo por este peligro en el que se encuentra y lo que ello representaría. Más adelante, a lo largo de esta emisión, tendremos desde diferentes versiones y por supuesto también con diferentes investigadores y analistas de este tema, preocupados, claro, por el mismo, qué representaría o qué representa ya la pérdida de algunas lenguas y también, por supuesto, el peligro en el que se encuentran otras tantas. Para ello, bueno, pues hemos hablado con la doctora Patricia Córdoba Abundis y nos ha concedido una entrevista que escucharemos a lo largo de esta emisión. Lo haremos de manera seccionada, esperando pues que si usted tiene alguna duda en particular, podamos establecer un diálogo al respecto y también enriquecer la conversación y este aprendizaje mutuo. Vamos entonces a escuchar esta primera parte de la entrevista con la doctora Patricia Córdoba Abundis, que entre otras cuestiones nos aclara en primer lugar si lengua materna tiene que ver con lenguas originarias, si son sinónimos, hay una diferencia. Escúchelo usted.
Mi nombre es Patricia Córdoba Abundis, soy profesora investigadora del Departamento de Letras. Trabajo para la universidad desde hace 25 años. Actualmente soy directora de la División de Estudios Históricos y Humanos y mi especialidad en la investigación tiene que ver con la lengua, su uso, la oralidad en los textos literarios.
Muchas gracias y bienvenida a El Garabato esta tarde en esta nueva emisión. Que justamente queremos enfocarnos a hablar sobre las lenguas maternas y su contribución a la cultura de nuestro país. Me gustaría preguntarle en un primer momento que nos explicara qué se entiende por lengua materna y no sé si es sinónimo de lenguas originarias.
Sí, muchas gracias. No, no son sinónimos para empezar. Lengua materna le llamamos a aquella lengua que es la primera en desarrollar un individuo, que la aprende en su contexto inmediato, es con la que emite sus palabras, sus primeras palabras, y es con la que se afianza su socialización a través pues del propio idioma. Y las lenguas originarias, particularmente en nuestro país, le llamamos a las lenguas indígenas, aquellas lenguas que se hablaban desde tiempos precolombinos y que en la actualidad pues siguen teniendo una vida, pues es hablada pues por aproximadamente 7 millones de mexicanos, ¿no? Lo cual es un porcentaje significativo en los 112 millones aproximadamente de mexicanos que habemos.
Doctora, entonces si yo digo que las lenguas maternas hacen referencia a los indígenas, ¿sería una precisión incorrecta?
Sí, lo mejor es decir que en México existen lenguas diversas en función de lengua materna, ¿no? Así lo diría yo, que la lengua materna, no hay una lengua materna única en nuestro país, que es el español, sí hay una lengua mayoritaria y que es una lengua de privilegio, que hablan los privilegiados, frente a la diversidad lingüística indígena, que recoge aproximadamente 80 lenguas, y que importa mucho defenderlas, seguirlas enseñando, porque cada una de ellas responde a una identidad cultural diversa. Y entonces, en ese sentido, hablar de diversidad lingüística es hablar de diversidad cultural, y la diversidad cultural siempre nos va a asegurar una perspectiva crítica de mayor respeto, puesto que somos capaces de conocer a los otros a través de la diversidad lingüística.
Doctora, entonces, partiendo de esta premisa, en México somos el único país en el mundo que tiene lenguas maternas.
No. Las lenguas indígenas siguen existiendo en otros países como Australia, en continentes como África. Las lenguas originarias, las lenguas indígenas existen en diversos países, y también en esos diversos países y territorios tienen la función de lengua materna en muchos de los grupos humanos que existen.
¿Cuántas lenguas se hablan, por ejemplo, en nuestro país?
Bueno, en nuestro país se calcula que existen todavía aproximadamente 80 lenguas indígenas, pero mira, hay quienes dicen que de esas lenguas indígenas existen variantes dialectales de aproximadamente 300 variantes dialectales. Es decir, no hay un náhuatl, no hay un maya, no hay un tetzal, sino que hay variantes dialectales. Igual que en el español, nosotros observamos que tenemos variantes dialectales, o sea, hay matices en el español que se habla en el altiplano, en la capital, en la Ciudad de México, hay el español que se habla en Yucatán, al que se habla en Jalisco, son variantes dialectales, así también en las lenguas indígenas. Hay variantes dialectales, y aunque podemos decir que hay aproximadamente 80, hay variantes dialectales que algunos identifican en alrededor de 300.
¿Es posible determinar a partir del lenguaje y, por supuesto, de los términos que utilizan, cómo vive una comunidad, una localidad, un grupo de personas?
Por supuesto que sí. Esta relación entre lengua y cultura es una relación que ha sido atendida por teóricos diversos y por personajes distintos, que tienen que ver con nuestro país, y pensamos en él. Bernardino de Sahagún, por ejemplo, cuando está aquí en el periodo colonial, a principios de la colonia, se dio cuenta que para conocer realmente la cultura, el pensamiento de los indígenas, era necesario conocer su lengua, el náhuatl, la lengua mayoritaria. Y para ello, al darse cuenta de que no estaba escrituralizada, pues se adaptó o se dieron vehículos de identificación con el alfabeto latino, con el alfabeto que hoy usamos, el del español, y a partir de ello se decidió, fue capaz de escrituralizarse la lengua náhuatl. Entonces, por supuesto que en este caso podemos decir que Bernardino de Sahagún es un personaje que nos enseña que era necesario conocer a profundidad la lengua de los indígenas para conocer su cultura.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Atani unahila pishan tumenti kushana latilob tie uchven shanil nah uka asala akahtalil kupatalaltang lebetike ma woktiku kimila winklil misha woktik ukimi la pishan. Awinklin mantat kupatal ti uyicha palal. Apishani mantat kulembal ti shush ekob. Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas.
Con este poema del escritor maya Jorge Miguel Cocom, el poema titulado La casa de tu alma, estamos de regreso en El Garabato, hoy dedicado a hablar de la lengua materna. Y en la primera parte de este programa escuchamos también una primera parte de una charla que tuvimos con la doctora Patricia Córdoba Abundis. Y bueno, pues si usted apenas nos está sintonizando, le comento a grandes rasgos que la doctora nos hablaba de la diferencia que existe entre el término lengua materna y lenguas originarias, que para el caso, bueno, pues las lenguas originarias se definen más como las lenguas indígenas, en tanto que la lengua materna es aquella que aprendemos, por supuesto, desde o en nuestros diferentes contextos. Hablaba también de la importancia que tiene la diversidad lingüística y cómo está relacionada a la diversidad cultural. De ahí también entender o partir sobre la importancia que tiene preservarla y también, en la medida de lo posible, contribuir para que no sigan extinguiéndose muchas de estas lenguas que han posicionado a nuestro país entre las 10 naciones con más diversidad cultural. Vamos a continuar con esta plática con la doctora Patricia Córdoba, que definitivamente tiene mucho que decirnos al respecto. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, usted advertía hace un momento esta estadística de cuántas lenguas en promedio son las que se hablan en México y también estas variedades. ¿Cuáles son, sin embargo, como las que más se utilizan o de las que más reconocimiento hay?
Yo soy lingüista especializada en el español, pero del poco conocimiento que tengo, pues sí, o sea, lo sabemos porque es nuestro entorno cultural. El náhuatl es el más hablado. Después tenemos el maya, ¿no? Y hay otras variantes como el tzotzil, el mixteco, que también son habladas. Entonces, eso es lo que te puedo decir.
Por ejemplo, la cuestión de las diferencias que ustedes llegaran a advertir entre una lengua y otra.
Bueno, mira, yo te lo podría poner, como soy filóloga, en ejemplos que tienen que ver con textos de la conquista. Okay. Por ejemplo, cuando uno lee la historia real y verdadera de la conquista de la Nueva España que escribe Bernal Díaz del Castillo, tú te das cuenta que allí, por ejemplo, a los jaguares se les llama tigres, ¿no? A las pirámides se les llama mezquitas. O puedes leer en textos coloniales como el de Camargo, que a Huitzilopochtli se le llama el diablo. Por supuesto que estas confusiones nos dan cuenta de que el español no daba para identificar estos fenómenos culturales, arquitectónicos y físicos. O sea, nosotros tenemos claro que una pirámide no tiene nada que ver con una mezquita. O sea, el contexto religioso a través del cual emerge esa mole arquitectónica, pues es bastante distinto, ¿verdad? Y igual sucedía... Igual puede suceder con cualquier otro elemento característico de la vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿cómo nombraban al maíz si no lo conocían? Lo que nosotros llamamos el jitomate y ellos llaman el tomate si no lo conocían. Entonces, por supuesto que conocer un nuevo entorno implica conocer nuevas variantes léxicas. De hecho, hay estudios donde se compara, por ejemplo, en lengua, una de las lenguas nativas originarias utilizadas por los en Alaska, por los esquimales. Hay, por ejemplo, variantes lingüísticas para llamar las distintas tipos de consistencia de la nieve, de la lluvia, ¿no? No sé, o sea, nieve derritiéndose, copos de nieve, etcétera. Y nosotros simplemente usamos los términos lluvia o nevando porque no tenemos esa variación de fenómenos del ecosistema que ameriten la existencia de esas palabras, ¿no? Y en realidad con las lenguas modernas de nuestra actualidad también lo puedes observar. O sea, observemos todos los anglicismos que metemos porque el protagonismo en el desarrollo económico sigue estando en un país anglosajón. Se dan una serie de invenciones tecnológicas, pensemos en cosas como el escáner, pensemos en cosas como el fax cuando surgió, donde nosotros tuvimos que incorporar esa palabra en inglés para determinar ese nuevo objeto que no existía, un fax, un escáner o los diálogos de chat, ¿no? O sea, entonces se van incorporando las palabras de otra lengua y en ese sentido se van inventando, son los neologismos, y estos aluden a fenómenos culturales que antes no caracterizaban nuestra vida. Entonces, eso no solo sucede entre las lenguas indígenas, llamadas originarias, sino incluso sucede entre las lenguas modernas de acuerdo al protagonismo económico o cultural que va adquiriendo uno y otro país.
Y por ejemplo, en ese intercambio o en esa adaptación, ¿cabe la posibilidad también de perder algunos términos?
Vamos a ver, sí y no. Mira, recuerdo una anécdota de un filólogo almazán que él se burlaba mucho de, por ejemplo, cuando se empezó a utilizar, a hacer una moda que en la vida social se consumiera el whisky. Entonces, en un momento dado, la palabra whisky no existía en el español. Entonces, la definición exacta de whisky era un circunloquio, era un destilado de cebada, ¿no? O sea, el whisky. Y entonces era absurdo decir que era un destilado de cebada. O sea, esa definición, que es un circunloquio, en aras de su exactitud se pierde, pero en aras de la funcionalidad social se gana cuando incorporas la palabra externa, ¿no? El que es la palabra whisky. Entonces, más que perder y ganar, yo hablaría de que estos intercambios léxicos entre lenguas tienen que ver con la dinamización que propicia el intercambio cultural, ¿no? O sea, pensemos en el náhuatl, por ejemplo, o sea, pensemos en las lenguas originarias, la palabra chamán, ¿no? O sea, la palabra naco, que viene del otomí, la palabra chilango, que viene de chilán, del maya. O sea, que yo tome esa palabra de una lengua, en este caso, los dos ejemplos últimos, indígenas, para referirme a un fenómeno, a unas características propias del contexto cultural donde hay otra lengua que es la que más se usa o la que incorpora ese término, pues no se refiere a empobrecimiento, se refiere simplemente de dónde ponemos el lente para apreciar ese fenómeno de intercambio cultural que está sucediendo. O sea, para mí todos estos fenómenos siempre implican riqueza cultural y también implican termómenos socioculturales de cómo están sucediendo las cosas. Te pondré otro ejemplo como el Spanglish, ¿no? El vilipendiado Spanglish, que es una mezcla de español y de inglés, que por ejemplo ha sucedido que incluso el Quijote se ha escrito en Spanglish, ¿no? O sea, para tratar de dar un respaldo de prestigio cultural a esta variante que es hablada por grupos minoritarios o por grupos que no tienen el prestigio que tienen los grupos protagónicos blancos en Norteamérica. O sea, el Spanglish es hablado por hablantes o por personas que son migrantes de primera o segunda generación del mundo hispano y se asientan en Norteamérica, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva.
Doctora, y por ejemplo, ¿todas las lenguas necesariamente tienen que tener escritura?
Bueno, aquí más que tienen que tener, no, o sea, me haces pensar en, recuerdo un fragmento por ahí que en donde Jorge Luis Borges decía que el guaraní no era tan importante porque no tenía escritura en su momento, ¿no? Mira, evidentemente las lenguas originarias mexicanas pues no gozaban de escritura, pero estaban en proceso de desarrollar los fonemas. Por ejemplo, el náhuatl estaba en proceso de generar el fonema A, pero pues llega esta conquista cultural y ya no surgió un alfabeto propio originario del náhuatl, sino que se impuso un alfabeto latino. Entonces, podemos decir que una cultura que tiene una lengua solo hablada, pero no una lengua escrita, es inferior a una que lo tiene. Pues yo diría que no, que básicamente es diferente. De hecho, muchas veces en donde se hablan las lenguas originarias o donde se hablaban antes del rompimiento cultural que implicó la conquista, en el caso de América, había un mayor respeto al entorno natural, había una mayor compenetración entre el ser humano y su ecosistema. O sea, las culturas que gozan de una lengua con escritura, precisamente, pues nos hemos caracterizado por entrar en un círculo vicioso en donde ya no sabemos cómo detener la destrucción de los sujetos y de los ecosistemas. Entonces, sí es cierto que la escritura fue una revolución tecnológica, como plantea Walter Ong. O sea, sí fue una revolución tecnológica porque, como dice Marshall McLuhan, con la escritura nos enseñamos a inspirar y a conspirar. Y yo diría, con la escritura, la argumentación se vuelve un mecanismo muchísimo más complejo y sofisticado. La sintaxis evoluciona gigantescamente. Y lo que se piensa es de manera escrita no se puede pensar de manera hablada, porque no hay este referente gráfico que permite hacer arquitecturas muy complejas del pensamiento que sucede en la escritura. O sea, todo eso es cierto, pero eso no hace superior a la cultura en todos sus espectros y en todos sus sentidos. O sea, tal vez el pensamiento, la complejidad psíquica que se gana es extraordinaria cuando una lengua se escrituraliza y es parte de un legado de una comunidad cultural, pero sin embargo se pierden otras cosas, ¿no?
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Lenguas indígenas en riesgo de desaparecer. Las lenguas indígenas son una muestra clara de la riqueza cultural de nuestro país y parte de la tradición milenaria de sus pueblos originarios. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran en grave riesgo de desaparecer debido a diversos factores, entre los que destacan la discriminación y la falta de interés de las nuevas generaciones en aprenderlas. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, revelan que la población indígena en México asciende a 4.830.000 personas, lo que representa el 23% de la población total del país, pero solo el 6.5% de los mexicanos mayores de 3 años hablan alguna de estas. Se estima que antes de la conquista en México se hablaban aproximadamente 170 lenguas y desde el siglo XVI han desaparecido más de 80, cifra que podría aumentar en un 63% si durante las próximas dos generaciones la población hablante de lengua indígena continúa decreciendo. Al problema de la posible extinción de las lenguas indígenas en México se suma la inexacta documentación de muchas de ellas.
Sansara de
¿qué lenguas corren mayor riesgo? El zapoteco de Asunción Tlacolulita, hablado en el municipio homónimo del sur de Oaxaca, tiene 53 hablantes distribuidos en dos localidades. El ixchilchajuleño, variante del maya hablado en la zona oriental de Chiapas, tiene 52 hablantes distribuidos en tres localidades. El zapoteco de San Felipe Tejalapam cuenta con 50 hablantes en un total de 14 localidades de la zona centro del estado de Oaxaca. Cacchiquel, otra variante maya hablada al sureste de Chiapas, cuenta con apenas 35 hablantes distribuidos en 7 localidades, por mencionar algunas. La irrupción de las lenguas hegemónicas en el ámbito político, económico y educativo de las comunidades indígenas, particularmente en el caso del inglés y el español, han provocado la exclusión de las lenguas originarias en dichos ámbitos. A través de la lengua viaja y se transmite la cultura de los pueblos. No se trata simplemente de preservar la lengua, sino de rescatar a través de ella la propia identidad de cada pueblo, pues cuando una lengua muere, la cultura desaparece junto a ella. Elaborado con información del portal electrónico masmexico.com.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Aprovechamos para mandarle un saludo a Diego León, a él es a quien acabamos de escuchar en esta información. Y bueno, pues como escuchó usted, esta situación por la que desde hace ya varios años han estado atravesando las lenguas originarias en el caso de nuestro país, y de acuerdo a esta información, bueno, pues había antes de la conquista una cantidad importante, 170 advierten, y ya se han perdido 80 de acuerdo a estas estimaciones, además de que también hay quienes o los estudiosos de este tema advierten que posiblemente cada dos semanas se pierda una lengua materna en el mundo. Recordemos que esta situación no es exclusiva de nuestro país, sin embargo, dado el formato de este programa, bueno, pues es que nos hemos enfocado a la situación que se vive en nuestra nación. En contraste a esta pérdida de lenguas o a estas que se encuentran en peligro de extinción, comentar algunas que son las más habladas en nuestro país y que, por supuesto, han resistido a esta imposición del español como idioma oficial. Me refiero evidentemente al náhuatl, que hablan aproximadamente 1.72 millones de personas, el maya en segundo momento, que es hablado por 859 mil hablantes, el tzeltal dominado por 556 mil, el mixteco original con 517 mil hablantes y el tzotzil hablado también por aproximadamente 487 mil mexicanos. Como ustedes se darán cuenta, bueno, pues tenemos una gran diversidad lingüística y lo que ello representa en la diversidad cultural. Escuchamos también que la pérdida de una lengua definitivamente es la pérdida de una cultura. Entonces, ahí la gravedad del asunto, pero también la importancia de reflexionar en este tipo de temas y hacernos conscientes de lo que podríamos estar nosotros ocasionando con ello, o en su momento la responsabilidad que podríamos tener también para evitar que esto ocurra. Es momento de escuchar la última parte de la entrevista que esta tarde nos ha concedido la doctora Patricia Córdoba Abundis, y escucharemos también en este bloque pues un mensaje o una invitación que nos hace al respecto. En el caso de las lenguas que han desaparecido, ¿usted tiene algún dato sobre ello, algo que nos pueda compartir?
No, lo que te puedo decir, como te digo, mi especialidad no son las lenguas indígenas. Lo que te puedo decir es que sí, tenemos lenguas en peligro de extinción, prácticamente de manera acentuada en el sur, eso sí es lo que sé, ¿no? O sea, hay lenguas, hay una versión del zapoteco, por ejemplo, en Oaxaca, precisamente de Mixtepec, que allí, o sea, hay muy pocos hablantes, o sea, quedan menos de 50 hablantes, entonces está a punto de desaparecer, ¿no? En el norte también tenemos, no recuerdo el nombre de la lengua, pero también tenemos lenguas. Lo triste de eso es que nos vamos haciendo más homogéneos cuando perdemos una lengua indígena, o sea, se empobrece la visión del ser humano de su entorno, ¿no? Pero pues como tú puedes observar y todos podemos observar, o sea, es como una ameba gigantesca la cultura occidental y somos como ahora sí que como una plaga depredadora que no nos detenemos en el desarrollo que estamos viviendo económico, social. Estamos, diría yo, ante una crisis humanitaria venida precisamente de nuestra de la ceguera ganada de no comprender al otro. Entonces, si cada que se pierde una lengua, perdemos un poco de nuestra capacidad para salvarnos de esta crisis humanitaria que hoy vivimos, que es una crisis de falta de comprensión holística de lo que somos como cultura.
Por ejemplo, ¿qué importancia o sobre todo qué papel jugamos o cuál puede ser el reto al que se enfrenta en la actualidad para salvaguardar precisamente las lenguas maternas y particularmente en nuestro país?
¿Cuál es el reto? Bueno, el reto es lo que hacemos nosotros, las universidades, muy importantemente hablando, y pues también las ciertas instituciones gubernamentales, creo que está el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ajá. Yo hablaría de las universidades, lo que nosotros hacemos. Nuestra universidad ha mostrado una lucha muy importante, ¿no? Ha desarrollado, por ejemplo, escuelas preparatorias para hablantes nativos del Wixárika, del Huichol, por ejemplo, ¿no? Tenemos una UASI, una que es una unidad de apoyo a comunidades indígenas. Se hacen investigaciones diversas, hay un departamento de lenguas indígenas donde tienen años haciendo ellos investigación, sobre todo del Wixárika y también de otras lenguas, han hecho también del náhuatl, del tlapaneco. Tratamos de incorporar a estos chicos indígenas que vienen de comunidades y que vienen a hacer estudios universitarios, tratamos de incorporarlos de distinta manera, ¿no? Se hacen publicaciones, de narraciones, de formas de vida de estas comunidades. Yo creo que nuestra universidad en particular cumple distintas facetas, que es dar apoyo a las comunidades indígenas, pero también que es desarrollar, hacer líneas de investigación que tienen que ver con un conocimiento, el interés por hacer un conocimiento más profundo de la lengua y la cultura de estas comunidades. La Secretaría de Educación Pública pues tiene años ya también emitiendo libros de textos en distintas lenguas indígenas, que es de las más habladas en nuestro país, ¿no? Hay proyectos radiofónicos también en nuestra universidad y en otros lados. Yo creo que, fíjate que en México, yo creo que sí se hace un esfuerzo, y no obstante ese esfuerzo, pues estamos viendo, ¿no? O sea, que se pierden y sobre todo que no se respetan muchas veces los derechos de las comunidades indígenas. Es decir, todo lo que se haga nunca va a ser suficiente, hay que seguirlo haciendo y siendo creativos para pensar nuevas formas de garantizar la persistencia y de tratar de comprender y conocer estas formas distintas de ver el mundo, ¿no? Entonces eso es lo que te puedo decir.
Doctora, pues creo que en líneas generales y de acuerdo también a las inquietudes que teníamos un poco al respecto, o la visión, mejor dicho, de este mensaje que nos gustaría que quedara entre nuestra audiencia particularmente. Sin embargo, si hubiera algo más que usted desee agregar, con gusto la escuchamos y si no, estamos en condiciones de concluir.
Sí, bueno, que respetar la diversidad lingüística y proteger las lenguas originarias es un abrir la puerta a formas de comprensión que nos ayuden a salir de esta crisis humanitaria. Entonces, como universidad o como ciudadanos, hay que estar siempre abiertos a prorrogar las líneas de interés de acercamiento a las lenguas originarias. Eso es lo que podría compartir. Muchas gracias, Lupita.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Después de escuchar este canto de nostalgia, es una interpretación de Lila Downs y es, por supuesto, una melodía interpretada en náhuatl. Entramos ya a la recta final de este programa, hoy dedicado a la lengua materna. Y bueno, pues antes de concluir, todavía tenemos un poco más de información que compartir con ustedes y, por supuesto, retomar mucho de lo que ya hemos escuchado en esta emisión, sobre todo esta situación por la que atraviesa no solo el país, sino el mundo entero con respecto a la pérdida o el riesgo de algunas lenguas en el caso de nuestro país y, por supuesto, en el mundo, que de acuerdo a estimaciones internacionales, más de la mitad de las casi 7,000 que se hablan podrían desaparecer en pocos años. claro qué ocurriría o qué implicaciones tendría si esto llegara a suceder. Simple y sencillamente, con la pérdida de una lengua se pierde también una cultura. ¿Se imagina usted, por ejemplo, ya no tener, en el caso, por ejemplo, si se perdiera el español, que evidentemente pues esto no ocurriría o no está en una de las lenguas en riesgo, pero bueno, pues ya no tendríamos acceso a una cultura, a una identidad que simplemente imaginarlo, bueno, pues resulta un tanto complicado. Hemos hablado de la pérdida de las lenguas también más habladas, de la importancia de preservarlas, de el papel o de los esfuerzos que se están haciendo a través, por ejemplo, de la academia y particularmente de la Universidad de Guadalajara, como escuchamos en la entrevista concedida esta tarde por parte de la doctora Patricia Córdoba Abundis, cómo se han aperturado espacios, también esquemas de educación, y se ha buscado en diferentes ámbitos justamente eso, contribuir a la no extinción de las lenguas maternas. Sin embargo, bueno, pues todavía hay mucho por hacer y todavía este riesgo permanece latente. ¿Por qué se pierden justamente las lenguas? Bueno, pues se dejan, fallecen pues los hablantes de la misma, pero también de repente ya no hay interés por las nuevas generaciones para preservarla, para aprenderla. Y también algo importante que comentar, bueno, pues evidentemente todos podemos aprender bastantes lenguas, y la multiculturalidad nos permite precisamente el acceso a estas a estos aprendizajes, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de Jalisco? ¿Qué pasa en el caso de nuestro estado? ¿Qué lenguas o qué idiomas son las que prevalecen sobre otras? Vamos a escuchar este audio que se ha emitido por parte de la Universidad de Guadalajara, y también en la que nos explican qué se está haciendo desde la máxima casa de estudios en Jalisco para contribuir justamente con este tema.
Se tiene el dato en la UASI de alrededor de 40 lenguas detectadas en la zona metropolitana de Guadalajara. El riesgo es en la desaparición de la lengua es que desaparece todo, desaparece la cultura, desaparece la gran riqueza que representa una lengua en sí, todo lo que se hereda con ella. Sumamente grave que no se trabaje para seguir conservando, ¿no?
El 43% de las 6.000 lenguas que se hablan a nivel mundial están en riesgo de extinción. Y como mucho lo menciona el colectivo indígena, dicen que sin lenguas no hay pueblos. En la zona metropolitana de Guadalajara, las lenguas que más se hablan son 8, que es la wixárika, la purépecha, mixteca, otomí, mazahua, náhuatl, tzotzil y textal. Para nosotros es muy importante preservar y cuidar la lengua de cada una de las etnias, hacerlas más visibles cada vez dentro de nuestra sociedad para que se respete y veamos la riqueza que eso nos transmite, ¿no?
Hay muchos pueblos originarios en México, pero lo que nos hace diferentes de uno de otros es la lengua, que si se llega a perder toda nuestra historia, toda nuestra tradición, la comunicación entre los pueblos se perderá. La UASI en el rescate de las lenguas indígenas ha sido muy importante, ya que nos ha buscado espacios donde podamos exponer toda nuestra cultura. Y
realmente, para poder decir que somos mexicanos o para decir que es un país multicultural, yo creo que debemos de empezar ahí de rescatar las culturas y mantenerla viva siempre.
Bueno, pues ya escuchamos esta aportación desde la Universidad de Guadalajara y cómo también esta contribución que ellos hacen al respecto. Simplemente aquí en el Centro Universitario del Norte, bueno, pues se ha visto con el paso de los años una mayor presencia en el caso, por ejemplo, de los Birraritari, y también a través de los diferentes programas y estrategias se ha buscado visibilizar los que sería el primer punto para vamos a decirlo de esta manera, contribuir a la preservación de las lenguas indígenas, porque en la medida en que seamos conscientes o que visibilicemos que existen estas culturas, estos idiomas, también, por supuesto, existirá la posibilidad de interesarnos en aprenderlas y, por supuesto, en preservarlas. Nosotros tenemos que decirle adiós a esta emisión del Garabato, no sin antes agradecer su sintonía y recordarles que además de las redes sociales y de esta página que tenemos, en la que de repente subimos información, sobre todo invitación a nuestros diferentes contenidos, bueno, pues también puede usted escuchar las retransmisiones que tenemos de estos programas, que para el caso, bueno, pues son los miércoles a las 12 de la noche y también el domingo a las 12 del día. Puede hacernos usted comentarios, sugerencias, por supuesto, también compartirnos su experiencia, su visión con respecto a los contenidos que trabajamos en esta emisora, particularmente en este programa. Y me gustaría recordarles o compartirles una frase del filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla, que viene a, creo yo, cerrar con broche de oro o englobar todo esto de lo que hemos estado hablando hoy en el Garabato. Me permitiré darles lectura y dice, la frase dice así: las lenguas son atalayas distintas para ver el mundo, cauces para acercarse a la realidad. En cierta forma, la lengua condiciona la manera de pensar y cuando una muere, parte del mundo nombrable desaparece, y eso es terrible. Bueno, pues con esta frase, y que también nos invita, por supuesto, a la reflexión, llegamos al final de este contenido. Los invitamos a que nos sigan escuchando, que hagan suyo este programa, que nos sugieran, nos compartan y que nos digan también qué les gustaría escuchar en este formato dedicado al arte y a la cultura de nuestro país. Se despide Lupita Arceo a nombre de Cristian Rosales en el control operativo. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.